Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues ya conocida la actualidad nacional e internacional en deportes en la sintonía de la cadena COPE, ahora ya lo tomamos el testigo y empezamos a contaros la actualidad del deporte local y provincial aquí en esta sintonía, la de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Todo pendiente de hoy, teóricamente los martes, pues sería jornada de descanso en la Unión Deportiva de Almería, pero hoy nada de eso, porque mañana a partir de las 7 de la tarde todo el mundo se pone al día en el Alfonso Murube. Tanto Ceuta como Unión Deportiva Almería disputan la segunda parte de ese partido que fue aplazado. Una segunda parte en la que la Unión Deportiva Almería, ya lo dijimos ayer, pero tiene que saber una cosa muy importante, y es que la victoria le coloca a la Unión Deportiva Almería como líder en solitario. El empate lo colocaría en la segunda posición, empatado con otros tres equipos con 29 puntos, mientras que la derrota lo dejaría en esa cuarta posición, a un punto del liderato de esta Liga Hypermotion o Liga Hipertensiones, como ayer también fue nombrada esta competición en la guía, en la gala Marca, en donde se entregaron los diversos premios. Ahí estuvo Luis Suárez, el que fuera delantero la pasada temporada de la Unión Deportiva Almería. Estuvo para recoger ese galardón de Pichichi de la segunda división. Un Luis Suárez que esta semana juega partido de Champions con su equipo, el Sporting de Portugal. Hablaremos con a partir de las 3:30 de esta gala de Marca y también de esta previa del encuentro que mañana a las 7 de la tarde, como digo, disputará la Unión Deportiva de Almería. Con dos ausencias, la de Nico Melamed y en principio la de Lucas Robertone. No hay convocatoria oficial todavía, pero el técnico ya ha reconocido que en principio, por unas molestias del entrenamiento de ayer, Lucas Robertone se podría quedar fuera. Y al que no van a forzar absolutamente para nada es a Nico Melamed para tenerlos a todos disponibles de cara al encuentro del próximo sábado contra la Sociedad Deportiva Huesca. Y un Rubi que reconoce pues que eso de poder ser líder en solitario, si gana mañana en esa segunda parte, pues al equipo le pone como un objetivo importante, aunque no sea un objetivo prioritario y decisivo, porque queda todavía muchísima competición.
El Ceuta y nosotros tenemos un comodín, que es que solo nosotros dos podemos sumar puntos, el resto nadie puede sumar, los otros 20 equipos, y el buen trabajo realizado por el equipo hasta antes de enfrentarnos mañana al Ceuta nos permite poder ser líderes saliendo de allí, que sería totalmente anecdótico, porque bueno, queda un largo camino y durísimo, pero sí que es verdad que nos haría ilusión pues poder llegar aquí contra el Huesca con nuestra afición totalmente volcada con el equipo, defendiendo esa primera posición. Lo vamos a intentar, eso no tengo ni una duda.
Pues eso, que lo va a intentar el equipo de la Unión Deportiva Almería. A partir de las 3:30 tendremos hoy una nueva sección o una nueva entrevista de la sección de las historias de Jairo Ruiz. Hoy para hablar de una competición que marca bastante el calendario deportivo en la provincia de Almería. Así que de todo esto y de muchísimas cosas más hablamos a partir de las 3:30 en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería, en donde vamos a contar, ya digo, muchas cosas centrados sobre todo en el encuentro de mañana 7 de la tarde en el Alfonso Murube entre el Ceuta y la Unión Deportiva Almería para ponerse todos al día, como ayer se pusieron en este partido que cerraba la jornada 15, el filial de la Real Sociedad, que ganaba 1-0 al Real Valladolid, impidiendo que los vallisoletanos se pusieran en zona de playoff de ascenso. Nada, en menos de medio minuto estamos ya con todos vosotros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido a la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Si lo haces desde las 3:25, gracias por continuar ahí. Y si es otro momento de la jornada, querrá decir que te ha sido nuestra página web www.cope.es/Almería y en la sección de programación local tienes este programa al igual que el resto de la programación de la cadena COPE en la provincia de Almería, el informativo de las 8:25 con Verónica Ruiz, después ya con Pepe París, el último tramo de Herrera en COPE y los tramos de mediodía. En apenas 25 segundos entramos en materia.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas.
Perdona. Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Noche ochentera. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 31 minutos. Entramos ya en materia y mañana a las 7 de la tarde se pone todo el mundo a la misma vez y con los mismos partidos y con los mismos minutos disputados. Será cuando se reanude a las 7, ya decimos, en el Alfonso Murube, esa segunda parte desde el inicio entre el Ceuta y la Unión Deportiva Almería. Sabéis que se tuvo que suspender, o aplazar, mejor dicho, ese partido por el fallecimiento de un espectador, un aficionado del Ceuta, que se comunicó en el descanso y los dos equipos decidieron pues no jugar. Y el juez único del comité de competición decidió que fuese mañana a partir de las 7 de la tarde cuando se reanudase ese partido. Ya sabéis, ya se comentó que el Ceuta prefería no jugarlo mañana porque su partido anterior, el de este fin de semana, fue contra el Deportivo La Coruña y se jugó el domingo por la tarde. A las 2 de la tarde comenzaba ese partido, pero el juez de competición entendió que el argumento de la Unión Deportiva Almería de no aplazarlo más y que no jugarlo, por ejemplo, en la semana del 10 de diciembre, pues que tenía más peso. Es lo que entendió el juez único del comité de competición y permitió que esas 72 horas entre el último partido del Ceuta y el de mañana pasasen y el Almería poder jugar también su partido de la próxima jornada el próximo sábado, una vez haya acabado esos 45 minutos del encuentro contra el Ceuta. Un Ceuta y una Unión Deportiva Almería que puede, el Ceuta, dar un salto importante en la clasificación después de haber perdido sus dos últimos encuentros, mientras que la Unión Deportiva Almería, decimos, sabe que si gana, pues se opará al liderato en solitario en esta jornada número 15, la primera del inicio del segundo tercio de la competición. Rubio ha hablado esta mañana y reconoce que, hombre, un punto podría ser bueno, colocarse en posiciones de ascenso directo y que incluso ir a por la victoria, aunque ello conllevase la derrota en Ceuta, pues el botín fuese o sería más importante. Es cierto que perder en Ceuta rompería la racha positiva de la Unión Deportiva Almería, pero entienden también, Rubi, que es el premio de conseguir la victoria en Ceuta es más importante que pensar en poder perder ese encuentro. Así lo ha reconocido en los medios oficiales del club.
Vamos a ver si con lo que hemos trasladado a los futbolistas somos capaces de interpretarlo bien, de salir con las ideas claras, que aquel día no salimos con las ideas claras y hemos tenido un poco de aprendizaje de aquel día y podemos ir a por el partido, aunque al final nos pudiera costar el punto. Yo creo que vale la pena que el equipo intente ponerse con 31 porque sería líder, y si pues conseguimos un punto pues también lo daremos por bueno, y si perdemos pues tampoco será grave porque llevamos un botín muy bueno y llevamos una trayectoria muy buena y estaríamos a un punto de los de arriba.
Eso es lo que dice Rubi, que también reconoce pues eso, que han tenido, tienen que volver a viajar para disputar este encuentro. Esta tarde rumbo hasta Tetuán y desde allí en carretera, pasando por la frontera, pues tendrán que desplazarse hasta Ceuta.
Nosotros nos toca volver a viajar para allí. ¿Y cómo se afronta el partido? Pues bueno, es un partido que yo creo que somos novatos todos en esta situación. Es decir, aquí no la experiencia y los muchos partidos entrenados pues te pueden servir un poquito de algo, pero es una situación que no, que prácticamente no hemos vivido. Es verdad que yo la viví una vez hace muchos años, una reanudación solo de 6 minutos o 8, pero es un partido especial en el sentido de que puedes hacer 5 cambios, tienes 3 ventanas, el rival igual, porque nadie gastó sustituciones, y luego pues tienes que valorar que de momento tienes un punto, pero realmente supongo que los dos queremos los tres. Entonces cualquier equivocación también supone que en un momento dado pues se te pueda escapar ese punto.
Es cierto que es el inicio de la segunda parte, que los inicios de los partidos suelen ser más intensos por parte del Ceuta, pero Rubi intenta inculcar a su equipo que mañana es como si se iniciase el partido de 45 minutos, para que el equipo no salga con esa caraja con la que salió en el partido, en el inicio del partido en Ceuta hace ya un par de semanas.
Es un equipo que sale muy concentrado, que sale con muchísima intensidad y que ya nos lo demostró, que nos generó muchos problemas, sobre todo hasta el parón. Lo pasamos muy mal. Luego la verdad es que ya se igualó mucho más y ahí nos pudimos mostrar un poco, ¿no? Pero el primer, los 17 minutos fueron muy buenos por parte de ellos.
El Ceuta llegaba a una racha muy importante en su campo. El Almería jugó ese partido, iba en ese momento empate a uno. Después ha llegado el Leganés, ha ganado en Ceuta, y el conjunto caballa viene de perder ante el Deportivo La Coruña, 2 derrotas en las 2 últimas jornadas. A pesar de ello, Rubi demuestra ser admirador del equipo de José Juan Romero.
Obviamente nosotros el staff hemos mirado los dos partidos, el de contra el Leganés y el partido contra el Depor, y para mí las sensaciones son muy buenas. Es decir, yo desde fuera sigo siendo un admirador de cómo está jugando el Ceuta, y bueno, los resultados han dado por lo que se han dado y por muchas cosas. No, a veces no solo es por la falta o acierto de marcar goles o no encajarlos, ¿no? Pero han hecho, para mi modo de ver, modestamente, cosas muy buenas contra el Leganés y cosas muy buenas contra el Depor. Entonces, bueno, que es verdad que no han sumado puntos desde que fuimos allí, pero bueno, está en una buena situación y con unas buenas sensaciones, yo creo, y es un muy buen equipo.
El partido de mañana, ya sabéis, se van a jugar 45 minutos más añadido, lo que quiera descontar el colegiado. Pero el Rubi entiende que la preparación tiene que ser como si fuese un partido de 90 minutos, salir intensos porque se van a poder hacer durante esos 45 minutos, o lo que dura la segunda parte, pues los 5 cambios, las 3 ventanas, porque el equipo va a poder ser el que quiera poner Rubi en disposición, también en caso de José Juan Romero, sin depender de si tienen alguna ausencia o no. El equipo va a ser el que quiera los entrenadores, no tiene que ser el que jugaba en ese momento, y van a poder hacer durante los 45 minutos el añadido, los 5 cambios y esas 3 ventanas de cambios. Así que la preparación, como si fuesen 90 minutos.
Lo que cambia es que pues posiblemente el error se va a pagar más caro, vas a tener la sensación de que se te acaba el partido antes, ¿no? Y que luego a nivel de esfuerzos físicos, a nivel de toma de decisiones tácticas, hay que estar, pues bueno, sobre todo en lo táctico, pues muy ágil, pues que en cualquier momento se quiere variar alguna cosa, haber tenido ya las ideas claras de lo que va a hacer el equipo en función de si encaja o si marca el gol.
El de mañana es como si fuese un partido de Copa del Rey, por aquello de jugar partidos cada 3 días. La semana que viene tocará Copa del Rey. Si el Almería se clasifica, en la semana del 10 no, pero la siguiente volverá a ver otra vez Copa del Rey. Por lo tanto, Rubi demuestra, tanto los que jueguen mañana o el sábado, que cuenta absolutamente con todos.
El equipo va tan bien, estamos ganando con todos los futbolistas, es decir, todo el mundo se siente que participa y que es importante, y encima ahora tenemos en la media parte de mañana, lo tenemos el Huesca, tenemos el Dense, tenemos Andorra, es decir, que vamos a tirar otra vez de todos los futbolistas que podamos. Por lo tanto, yo veo al equipo muy muy activado y muy metido en la labor, y valorando que si bajamos el nivel de concentración o de actitud, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Por lo tanto, estamos con mucha confianza, pero también tenemos la humildad de saber de que estamos peleando contra grandes equipos y que cualquier equipo te gana, ¿no?
La racha está siendo muy positiva, 10 jornadas sin perder, a falta de lo que ocurra mañana en el Alfonso Murube de Ceuta, un equipo que puede ser líder después de la jornada de mañana y con bastantes partidos hasta final de año. Por cierto, ya se conoce, ya lo dijimos ayer, el horario de la última jornada de este año. La visita a la Rosaleda en Málaga será el domingo 21 de diciembre a partir de las 2 de la tarde. Pero como digo, Rubi, con tantos partidos que vienen por disputar, prefiere ir al día a día.
Nosotros lo que tenemos presente es que vamos un poco día a día. Es decir, es verdad que el partido de Copa, pues cuando lleguemos allí, si hay jugadores que en los partidos anteriores han participado poco, los vamos a utilizar, eso lo tenemos claro, porque ya lo han demostrado con nosotros, de que todos pueden participar y sacar rendimiento, pero ahora de momento estamos yendo mucho al día a día, es decir, este partido es de media parte, por lo tanto la valoración del partido anterior o posterior tampoco nos tiene que afectar tanto.
Y de cara a este partido, ya lo de mucho en titulares, las posibles o las ausencias de cara al encuentro de mañana.
La situación es que para mañana no vamos a arriesgar con Nico, por lo tanto no va a viajar. Y el que ha notado un problemita entrenando, que tenemos que valorarlo bien, es Robertone, que posiblemente tampoco viaje.
Por cierto, de cara al encuentro de mañana, recordemos que se suspendió, se aplazó por el fallecimiento de un espectador, ha vuelto a recordar a ese aficionado mandándole el pésame a su familia.
Primero de todo, volver a trasladar el pésame a la familia de don Manuel y a todos los ceutís, y que bueno, que fue una situación muy triste y espero que se estén recuperando.
Y recordamos un audio, hoy no ha hablado el técnico del Ceuta, pero sí algo que dijo el pasado fin de semana cuando perdieron contra el Deportivo La Coruña.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado. Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
José Juan Romero, el técnico del Ceuta, se quejó del VAR.
Es algo que estamos acostumbrados. Si no me pregunta, no hubiera comentado nada. Pero la realidad es la que es. Al Ceuta deben de respetarlo. El VAR, no sé si se queda sin luz cuando hay que mirar la jugada del Ceuta. Me parece a mí que sí, que cuando es a favor del Ceuta se quedará sin luz. Porque nunca ves nada. Nunca. Y nunca es nunca. Entonces, bueno, con esto no quiero, ya te digo, me lo has preguntado, te doy mi opinión, porque soy así, pero con esto no quiero decir que el Depo haya ganado, empatado, perdido y por las decisiones arbitrales, ¿vale?
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Y ayer Luis Suárez fue protagonista en la Gala Marca.
Y el pichichi, Luis Suárez, 27 goles con el Almería ahora en...
Viene desde Portugal.
Y viene desde Portugal, que era lo primero que hay que agradecerle, por supuesto, esa foto que nos esté acompañando hoy aquí. Dinos que nos echas un poquito de menos, no sé si te ves capaz en tu nuevo equipo de marcar 27 goles como hiciste la pasada temporada.
Bueno, buenas noches para ti y para todos. La verdad que... es un reto también muy bonito lo individual. La segunda división fue muy complicada. Ahora en Portugal vienen retos nuevos, Champions. Esperemos que estar a la altura y espero vengan muchos más goles.
Continuamos en Deportes COPE Almería. Cada semana viene con nosotros pues nuestro historiador, se voy a decir, el responsable de las historias de Jairo. Jairo Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Hoy nuevo invitado.
Sí, señor. Aquí estamos una semana más. ¿Quién lo diría? Van pasando las entrevistas y aquí seguimos. Esta semana nos acompaña Javi Belver, es el coordinador general del Medio Maratón Ciudad de Almería. También es coordinador en el grupo Nexal 2020, un holding, no sé cómo llamarlo, un conglomerado de empresas que se dedican al mundo del deporte, de la gestión de instalaciones deportivas, de la organización de eventos, aparte de gestionar otras muchas cosas. Y bueno, pues hoy nos va a contar un poco cómo es el tema de organizar un evento de esa magnitud, algunos números, dar algunas cifras para que la gente empiece a entender lo que significa un evento tan grande en nuestra ciudad. Y bueno, hablaremos también de espacios deportivos que venimos hablando ya últimamente en esta sección.
Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Simplemente hablar de la Media Maratón Ciudad de Almería ya es un evento muy importante, pero no solamente durante todo el año os dedicáis a la Media Maratón, sino que son muchísimas otras más competiciones, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tengo la suerte de formar parte de un grupo empresarial que está enfocado al deporte, al ocio y a la salud. Una de las líneas de de trabajo son los eventos deportivos, como el medio maratón de Almería y la carrera de la mujer de Almería, que también la organizamos nosotros. Y después también, como bien dice Jairo, hay una parte de gestión deportiva, de centros deportivos, concesionales, con colaboración público-privada, y la gestión de servicios deportivos para organismos oficiales y centros privados, etcétera. Conceptualmente nos dedicamos al deporte y la salud en diferentes líneas, y sí, son 365 días del año pensando y disfrutando de nuestra pasión y nuestro trabajo, que es el deporte.
Este año incluso el nombre de Juan Carrillo, pero la medalla de oro de la provincia a nivel deportivo, pues aunque yo digo que a nombre de Juan Carrillo, pero es englobando a todo Nexa, ¿no?
Sí, la verdad es que Cooperación 2005, que es el nombre de la empresa matriz del grupo, es la que ha sido ganadora de este premio, y la verdad es que creo que es muy, muy merecido. Es una empresa que lleva muchísimos años previo a los Juegos Mediterráneos de 2005, y precisamente, como su propio nombre indica, el concepto de la cooperación, su fin, su misión, y nace para colaborar, para ayudar, para cooperar con cualquier otro sector del deporte para llevar a cabo esa actividad deportiva. Y desde hace muchísimos años, pues somos una empresa que trabaja codo con codo con Diputación de Almería para llevar el deporte, el ocio y la salud a cualquier rincón de la provincia. Uh-huh. Y la verdad es que son muchísimos los programas deportivos que actualmente funcionan en la provincia gracias a esos compañeros de Cooperación 2005 que hacen muchos kilómetros para llegar hasta todas las esquinas de la provincia que puedan disfrutar del deporte.
Esa es una de las ramas que a mí más me llama la atención. ¿Cómo son capaces de llevar hasta pueblos muy pequeños o zonas que no tienen acceso a esas instalaciones deportivas muy grandes, que sabemos que son muy costosas y que solo se pueden mantener si hay un cierto número de usuarios? ¿Cómo pueden llevar esa actividad deportiva? Porque ya no es deporte, es ocio a través del deporte, que también es salud, que está todo relacionado. Entonces cuéntanos un poco cuál crees que ha sido la que más te ha llamado la atención.
Una de las claves fundamentales para llevar a cabo este trabajo es al final que tengamos una fuente de recursos humanos de alta capacitación para desempeñar esas labores en cualquier zona de la provincia, que quizás eso sea lo más complejo a la hora de llevar a cabo, puesto que al final puede ser que haya muchos servicios deportivos que están enfocados a la capital de la provincia, y aquí sí que verá que hay un nivel importante de profesionales, pero el gran trabajo de scouting se trata también de conseguir esos grandes profesionales en toda la provincia, y para poder llevar a esos profesionales a cada de esas zonas, pues lógicamente cuanto más cercanos sean a la zona de influencia, pues mucho mejor, tanto para el profesional que trabaja allí como para el propio entorno. Hay servicios deportivos para mayores y para niños. Una de las cosas fundamentales también que denotamos en el servicio es la cercanía. Como bien sabes, por final en los pueblos menos gente más cercana, y al final es muy importante para la fidelización para esos servicios es que ese técnico conecte con la población y que se genere una pequeña relación de confianza, de amistad, de familia, por la cual al final los técnicos deportivos también necesitan ser motivadores. Entonces, la manera de conseguir sacar a la gente de su casa y hacer una actividad deportiva a la cual en principio no tienen por qué estar habituados, porque es la población joven muy concienciada con el desarrollo de actividad física, pero bueno, la gente mayor no tanto, y esos programas lo que hacen un poco es incentivar, movilizar, acercar a la gente mayor al deporte, porque al final es fundamental para su salud. Y bueno, podríamos decir muchos programas, pero es verdad que hay muchísimos pueblos en los que cuando nos presentamos allí, poco más o menos, que no hay ninguna infraestructura para poder desempeñar esa actividad física. Y al final, gracias a la inventiva, a la capacidad de darle la vuelta a la situación, al talento de esos profesionales, y después a la facilidad que pone la gente del pueblo, porque agradece muchísimo que haya servicios de este tipo en sus poblaciones, que son muy pequeñas, pues termina saliendo la actividad. Entonces, generalmente en estos programas uno va con una expectativa y con una idea inicial de desarrollar un programa, y no siempre puedes llevar a cabo el plan como tenías previsto, pero a cambio te lleva la sorpresa de que sale mucho mejor de lo previsto, con mucho menos del material y mucho menos remedio. Es llevar a cualquier zona de la provincia la actividad física, la salud, la creación de hábitos, disfrutar un poco de cualquier momento del día.
Estamos en Almería, y aquí en la capital tenemos mucha menos infraestructura que tiene Málaga, que tiene Sevilla, que tiene Madrid, que tiene Barcelona, pero dentro de la provincia de Almería hay municipios que ya le gustaría tener las instalaciones que tiene, por ejemplo, la capital.
Totalmente. O sea, Almería podríamos llorar con un ojo. Creo que no tenemos que llorar con ningún ojo.
Ni siquiera con...
Tenemos un plan de instalaciones en continua mejora. Creo que la sociedad almeriense está 100% involucrada con el deporte. Jairo seguro que lo nota porque lleva muchísimos años en esto a nivel profesional, y él habrá detectado el crecimiento increíble, el interés del popular por la actividad física. Y así el objetivo también de estos planes, crear ese interés también en las zonas rurales, que también es igual de importante y de necesario.
Hablamos de deporte, de salud, pero te ha traído Jairo para hablar de una competición que es un santo y seña también en la provincia de Almería y en la capital, que es la Media Maratón Ciudad de Almería. Casi que empezó para promocionar un poco los Juegos Mediterráneos, para ver quién venía, y ya es una cita ineludible del atletismo, no solamente de competición, sino también popular, de esa media maratón, ¿no?
Pues sí, porque al final el deporte no se puede entender solamente como competición. Al final, como hemos dicho antes, el deporte se tiene que entender como ocio y como salud, y entendemos un evento como el Medio Maratón de Almería la causa perfecta para que la ciudadanía, como para la población, tenga un reto al año y que sea un objetivo que implique una preparación previa de X meses, los cuales tienes que cuidarte, tienes que entrenar, tienes que hacer una serie de implantación de hábitos saludables para que puedas disfrutar de la prueba. Creo que en eso tenemos todos claros, la sociedad, todos los estamentos oficiales tienen clarísimo que la creación de eventos deportivos de este tipo, que requieren de una preparación previa, compromete al ciudadano, cree esos hábitos saludables que son tan necesarios. Tenemos un enfoque hacia el atleta, bueno, podríamos decir que amateur o más profesionalizado, para que pueda disfrutar de nuestra prueba, pero nuestro enfoque principal para el ciudadano de a pie, que pueda sentirse satisfecho, disfrutar de un evento deportivo en su ciudad, o que venga de fuera a Almería a conocerla porque se ha apuntado a un medio maratón que desconoce, y que bueno, y que de esa manera poder mostrarle a él todo lo que ofrece nuestra ciudad y nuestra provincia.
¿Qué es lo más complicado en organizar una media maratón de este tipo? Me refiero, traerte los atletas que dan prestigio a la competición, prepararlo para todo el público, preparar incluso hasta el día anterior, el día del corredor, hacer el recorrido, porque no sois un recorrido fijo, sino que cada año hay alguna pequeña o gran modificación, o juntarlos a todos, la vecina o el vecino que quiera sacar su coche ese domingo por ahí, y le habéis cortado la puerta para poder sacarlo a una hora determinada.
Pues si sigues diciendo cosas, no te diría que no a ninguna. O sea, todo lo que has dicho son circunstancias que tienes que ir preveyendo y resolviendo. Es cierto que nosotros trabajamos anualmente, es decir, que nosotros conforme finaliza una edición ya estamos trabajando en la edición siguiente, y lo primero que hacemos es establecer una estrategia en qué es lo que queremos cambiar para la edición siguiente. Todo no se puede cambiar de un año para otro, porque sería imposible cambiar todo de un año para otro. Entonces, por ejemplo, el año pasado, para la edición 2025, la situación de la ciudad requería un cambio de circuito, y entonces ese cambio de circuito nos llevó muchísimo tiempo. Jairo, la verdad es que aprovecho que está aquí, darle las gracias porque colabora con nosotros en su momento para ese cambio de circuito, y nos generó muchísimas dudas, porque al cambiar el circuito, el plan de seguridad y el informe de seguridad de la policía local cambia completamente, y eso condiciona muchísimo la operativa y después la organización del evento. Y nos llevó muchos meses terminar de parir ese circuito, y encima, como no depende de ti mismo, sino que eso implica el compromiso de, por ejemplo, en este caso, de la policía local, de la Guardia Civil, al final por las vías por las que vas pasando tienes que ir pidiendo ciertos permisos, pues eso va ralentizando, va generando siempre consultas, va generando siempre posibles mejoras, hasta que no termina la carrera nunca sabe muy bien si el circuito ha funcionado. Pues nos quedamos muy satisfechos porque creemos que la experiencia del corredor ha sido muy positiva. Siempre nos han demandado en Almería que el circuito fuera más llano, porque bueno, Almería pues tiene sus cuestas, y es verdad que para nosotros siempre ha sido importante.
Visualmente está muy bien cuando llegas a la mitad, es decir, visualmente está muy bien todo, pero claro, para el corredor, subida, bajada, 21 kilómetros, pues no es lo más aconsejable, claro.
Cuando estás delante del ordenador diseñando un circuito, entra todo. Queda precioso, vamos a pasar por aquí, queda divino, qué bonita esta esquina, la fotografía, pero cuando el corredor empieza a correrla, dice...
El nivel, no, cada metro de desnivel...
Claro, tú los propones, pero tú no las corres. Intentando atender un poco a esa demanda generalizada del corredor, y encima hay una tendencia importante en todos los eventos, pero es verdad que hay una tendencia a que los circuitos sean lo más llanos posible, lo más sencillos, para que la gente tenga la motivación de ir recortando sus tiempos. Si eres un corredor de medio maratón, pues el objetivo, bueno, es que vayas cambiando de ciudad, pero que puedas intentar limar al reloj. Si aquí ponemos dos rampones importantes, pues claro, la gente no recupera tiempo. Y después, tan tema duro para ese corredor amateur, que tenga que superar varias cotas. Entonces, bueno, por el final del año pasado decidimos hacer lo más llano posible, lo metimos por el paso marítimo, y la verdad es que el corredor lo agradece. No siempre puedes correr por el paso marítimo. También conseguimos que la ciudad saliera un poco a la calle. El año pasado activamos por segundo año el concepto de Almería te anima, que fue una fan zone patrocinada Cajamar, en la cual conseguimos que 6 asociaciones vecinales o ONG salieran a la calle para animar a los corredores. Entonces, bueno, creamos un gran premio en el cual, pues, en los puntos de animación que más gustaban a los corredores, se llevaban un premio solidario, dos cheques para esa asociación y esa causa. Y bueno, eso incentivó bastante la participación de la ciudad, que es una de las cosas que para nosotros es muy importante. Lo que necesitamos es que la ciudad salga a la calle, que se sienta orgullosa de su evento, que le apetezca salir a la calle a animar a los corredores, que sea un evento como en otras ciudades del mundo, en los cuales llega su evento por antonomasia y la gente no se lo piensa. Está allí, se tira 5 horas en la calle, aplaudiendo con las familias, como una pequeña fiesta. Y eso es lo que queremos inculcar un poco. Primero, favoreciendo que la gente le apetezca salir a la calle, porque hay que intentar animarlo. De ahí un poco el cambio de fecha. Hasta hace unos 3 o 4 años el medio maratón se celebraba en febrero, y es un mes un poco complejo para el tiempo aquí en Almería. Puede salir un día estupendo, puede salir un día horrible de viento, y claro, en esos momentos nadie le apetece salir a la calle. Hicimos el cambio pensando en primavera, pues porque era una época un poco más agradable para el ciudadano, para poder salir a la calle, y también para movilizar a ese corredor que viene fuera de Almería, puede disfrutar de esa primera época de sol que calienta y que te apetece, pues bueno, pues ese Cabo de Gata, esa playa nuestra de Almería, ese desierto, esa sierra y, bueno, nuestra ciudad, para poder disfrutar en una época mucho más agradecida. Entonces, en general, todo tiene su trabajo y hay años que nos centramos en depurar en algunos procesos y otros años pues intentamos dejarlos estables. Pero bueno, sí que es verdad que es un trabajo que nos lleva el año completo.
Como creo que alguna vez ya hemos comentado aquí, en Almería solemos tener un poco la tendencia de que los de fuera es mucho mejor que lo nuestro, siempre todo lo de fuera es mucho más grande, lo nuestro no vale gran cosa. Para que se pueda entender un poco de la magnitud del evento que estamos hablando, que probablemente mucha de la gente que nos esté escuchando pues no sean atletas o no practiquen el atletismo, dinos un par de números, danos un par de datos para entender lo que significa el medio maratón en Almería, de cuánta gente hay trabajando, compitiendo, cuántos plátanos compraste el año pasado, no sé, danos algún dato para poder entender el tamaño de esta.
Está bien, pero mira, el año pasado fueron 4.272 participantes los que hubo en el evento. Estamos tratando de aumentar la participación de gente de fuera de Almería, porque es verdad que el evento, el corredor de Almería y de la provincia está muy implicado en su prueba, lo siente como tal y siempre responde y siempre viene, pero evidentemente el margen de crecimiento está en ese corredor de fuera. Por el año pasado fueron 1.800 corredores de la capital de Almería, unos 1.600 del resto de la provincia y el resto hasta los 4.200, o sea, casi unas 1.000 personas fueron de fuera de la provincia de Almería los que vinieron al evento. Poder decirte que, como datos importantes, que colaboran más de 350 voluntarios en el desarrollo del evento del domingo, que el equipo de coordinación de trabajo somos unas 15-16 personas y apoyadas también en esas 350 voluntarios, que se compran más de 1.000 kilos de fruta para esos avituallamientos y para bolsa del corredor posterior a la meta, que el año pasado invitamos a arroz a todos los participantes e hicimos arroz para más de 3.000 personas. Pedimos 5.000 camisetas, 5.000 de todo. Nuestro dato para este año es 5.000 de todo.
Dame 5.000 de lo que sea.
5.000 welcome packs que están perfectamente preparados para cuando el corredor llegue.
Hay que prepararlo uno a uno.
Sí, sí, sí. Es todo un trabajo muy manual. Por ejemplo, una cosa que el corredor a veces no es consciente, que lo podemos entender porque lógicamente no podemos saberlo, precio de los eventos suelen ser, por ejemplo, nosotros el precio de partida del medio maratón fueron 21 euros. Precio de partida de la carrera saludable, que no estamos hablando, pero que existe una carrera saludable para aquellos que no se atreven con los 21 y 10 kilómetros ya les parece un reto bastante exigente, son 15 euros. Bueno, pues el último precio, el más caro cuando estamos ya a punto de empezar la carrera, son 30 euros, fuera de plazo 35 si queda algún dorsal para los del medio maratón, y para los de la carrera saludable son 21 o 24. Bueno, pues nosotros el año pasado el coste real por participante supera los 50 euros. No son conscientes los participantes de que lo que ellos pagan, que seguro que hacen un esfuerzo para pagarlo, ¿vale? Y que dicen, oye, que esto no es barato. Lo que reciben a cabo tiene un coste muy superior a lo que reciben. Y es verdad que no son conscientes de lo que supone parar la ciudad, de tener un plan de seguridad, de tener una cantidad de voluntarios en la calle, de tener una feria del corredor, de tener un welcome pack en el que va una barqueta de fruta, más una camiseta, más un jean sack, que cuando lleguen a meta tengan botellas de agua fría, con Powerade, con fruta, con frutos secos. Todo eso, que es una vorágine importantísima, solamente posible gracias a la participación de los corredores y después a la colaboración y patrocinio de empresas que se involucran en eventos como estos y después también, por supuesto, a la colaboración de los organismos públicos como el Ayuntamiento de Almería, que es promotor del evento desde su inicio, gracias a la ayuda de Diputación de Almería y de la Junta de Andalucía.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues gracias a Jairo en su nueva sección, gracias a Javi por llegar a los estudios de la cadena COPE en la provincia de Almería. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Mañana vamos a tener una entrevista que os va a gustar, con un deporte no muy habitual para una deportista que le ha encantado desde muy pequeña. Eso será mañana. Ahora os dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz.